Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. ¿Nos volveríamos a creer aquella historia de las armas de destrucción masiva? Pues bien, parece que la historia se repite, la mentira de las armas químicas para justificar una intervención militar en Siria. Nos iremos a Chile, donde hubo una nueva manifestación masiva de estudiantes y los carabineros ingresaron de forma irregular en la Universidad de Chile en Santiago. En Honduras, las autoridades intentaron criminalizar la lucha contra un proyecto hidroeléctrico deteniendo ilegalmente a coordinadora indígena. Y finalmente escucharemos una nueva edición del boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Este viernes, los medios de comunicación de medio mundo se despertaron con la noticia lanzada por Estados Unidos y el Reino Unido. Lo venían anunciando desde hace tiempo, pero dieron el paso y anunciaron en rueda de prensa el supuesto uso por parte del gobierno sirio de armas químicas. Y con esa excusa plantean aumentar la ayuda militar directa a los rebeldes. Muchos de ellos, recordamos, están formados por mercenarios extranjeros y grupos como el Frente al-Nusra, que forma parte de la red terrorista Al-Qaeda. Pero ahora ya no todo el mundo cree las mentiras fabricadas por el Pentágono para derrocar gobiernos y controlar un país en beneficio propio. Rusia, por ejemplo, ha sido contundente. La información que indica la presunta responsabilidad del gobierno sirio en el uso de armas químicas es falsa, afirmó Alexei Pushkov, el jefe del Comité para Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa. Los datos sobre el uso de armas químicas por parte de Al-Assad es igual de falsa que la mentira de que Hussein tenía armas de destrucción masiva. Obama le sigue los pasos a Bush, publicó el alto legislador ruso en su cuenta de Twitter. El gobierno de Obama se saca de la manga un documento interno, como en su día Bush hizo con el PowerPoint aquel ficticio que presentaron ante las Naciones Unidas con los supuestos camiones llenos de armas de destrucción masiva en Irak. Lo lamentable, según muchos analistas, es que son los rebeldes, terroristas, los que sí han usado el gas sarín contra el ejército y la población civil siria. Muchos adelantaron que luego serviría para darle la vuelta a la tortilla y acusar al gobierno de ser el que usa ese tipo de armamento. Pero no son los únicos. A diferencia de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la Comisión Especial de la ONU, que está investigando las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en Siria, anunció en su momento que hay sospechas fuertes y concretas de que son los opositores al régimen los que han utilizado gas sarín. Por su relevancia, rescatamos una entrevista que hicimos a Purificación González de la Blanca sobre el enorme rodillo de mentira que intenta convencer de lo que no es a la opinión pública mundial sobre la realidad en Siria y sobre los verdaderos argumentos que están detrás de las intenciones de Estados Unidos y sus aliados. Puri, ¿qué tiene Siria que tanto interesa?
Siria tiene Siria es un entramado de intereses de envergadura, es un gran entramado de intereses. Hay que decir que ocupa un lugar muy importante en la geoestrategia mundial, bueno, en parte porque es vecina del Estado de Israel, pero es que además se acaba de conocer que probablemente posea en sus entrañas las segundas reservas mundiales de petróleo. Bueno, y también puede ser que tenga las segundas reservas mundiales de gas. Si recordamos cuando los rebeldes iniciaron sus ataques dentro de Siria, pues quisieron declarar la provincia de Homs independiente. Bueno, y es que dentro, en el subsuelo de esta provincia, está el gas. Tiene también territorios ansiados por esa banda terrorista y de atracadores en que se ha convertido la autodenominada comunidad internacional. Territorios ansiados para dar paso a gaseoductos y oleoductos por los que en su momento dar salida al petróleo y al gas. Que piensan atracar a otros países, no solo de Oriente Medio, sino de Asia. Tiene territorios que ansía el régimen de Israel para expandirse, para crear lo que llaman el Gran Israel. Y bueno, otro punto importante importante, podríamos decir, que se encuentra en Siria, que es que sería el salto para pasar a Irán.
¿Qué difícil tiene que ser para un gobierno como el sirio ir superando todos esos obstáculos, más cuando parece que la opinión pública mundial, no sé si es que ya estamos aleccionados para creernos lo que cualquier cosa que nos cuenten, porque el guión se repite? Primero se criminaliza a un personaje, a un presidente, a un gobierno, luego se le acusa de cometer crímenes y luego se justifica con la excusa de la democracia o con la defensa de los derechos humanos la intervención en el país. Lo hemos vivido en Libia, lo hemos vivido en Irak, ahora se vive en Siria, sacan el tema de las armas químicas. Qué difícil es superar tantos obstáculos para un gobierno, ¿no, Puri?
Efectivamente, pienso que es muy difícil porque es un gobierno que ha propiciado un equilibrio, una convivencia intercultural, interreligiosa. De hecho, todas las comunidades religiosas están apoyando al gobierno. Eso quiere decir algo. La autodenominada comunidad internacional utiliza muy bien un arma tan poderosa como los misiles, que son los medios de comunicación, los llamados falsimedia, que están transmitiendo lo que no existe. Supuestas matanzas del gobierno que no existen. Por ejemplo, el frente al-Nusra, hasta hace una semana se le imputaban 600 atentados gordos. 600 atentados graves. Al gobierno frecuentemente le imputan los atentados de los mercenarios, y como digo, la comunidad internacional cuenta con los medios de comunicación, los falsimedia, con los mercenarios, con dinero que está pasando también Qatar y están pagando casi todos los países de la comunidad internacional, y bueno, con la ONU, que la tienen de rehén, con el Tribunal Penal Internacional, y con una falsa izquierda, con una pseudoizquierda, izquierda infiltrada o izquierda allanadora del camino del imperio. Es un rodillo inmenso. Algunos pienso que es sin mala voluntad y están destruyendo países que algún día eso habría que llevarlo a un tribunal penal internacional, como ahora en Argentina acaba de reunirse un tribunal condenando a Israel por lo de Palestina. Bueno, ¿hasta dónde van a llegar estas potencias despiadadas, saqueadoras, que están practicando el terrorismo de alto nivel? ¿Hasta dónde van a llegar?
Pues Purificación González de la Blanca, del colectivo internacional Ojos para la Paz, muchas gracias como siempre por darnos vuestro tiempo, vuestro análisis, por compartir vuestras informaciones veraces, y necesitamos que sigáis con los ojos bien abiertos. Muchas gracias, Puri, y hasta pronto.
Muchas gracias a ti, Rafa, y a Más Voces. Un beso y hasta pronto. Chao.
Informativo Más Voces.
En Chile, nuevamente las y los estudiantes salieron a las calles de distintas ciudades del país para exigir educación de calidad y gratuita. Una jornada marcada por la alta participación de las manifestaciones. Por ejemplo, en Santiago de Chile, a la convocatoria respondieron casi 100.000 personas en las calles. Hubo enfrentamientos de nuevo con los carabineros que ingresaron de forma irregular en el interior de la Universidad de Chile. Nos lo cuenta Luis Jerez desde Chile.
Nuevamente estudiantes chilenos salieron a las calles de distintas ciudades a exigir educación de calidad y gratuita en una jornada marcada por la participación social y que incluyó una fuerte represión policial al interior de la Universidad de Chile. Temprano en esta jornada de movilización, Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, destacó la convocatoria de cerca de 100.000 personas en Santiago, lo que demuestra, dijo, que este movimiento social sigue vivo en Chile.
Un balance muy positivo de la marcha, más de 110.000 personas marcharon por la educación, nos expresamos creativamente, pudimos ejercer nuestro derecho a reunión, pero por sobre todo nuestro derecho a construir un país que sea distinto. Nuevamente vimos las calles, que no importó el lugar donde nacimos, el nivel socioeconómico que cada uno tiene, sino fuimos miles de personas que estamos cambiando este sistema educativo, que estamos cambiando el paradigma frente al cual no estamos entendiendo como sociedad.
Una vez concluida la marcha estudiantil, como es habitual, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes con su rostro cubierto y carabineros. En las cercanías de la Universidad de Chile, la policía ingresó sin autorización al recinto estudiantil y atacó a alumnos que se mantenían al interior. El rector de la universidad, Víctor Pérez, solidarizó con los estudiantes y criticó a los encapuchados, pero especialmente a la policía y a las autoridades políticas.
Tiró bombas lacrimógenas al interior y golpeó con luma a los estudiantes. Hay más de 20 estudiantes que están heridos. Llamamos a las autoridades nacionales a poner término a esta agresión que ha sufrido hoy día la Casa Central. Por supuesto que también rechazamos a aquellas personas que con el rostro cubierto se aprovechan de esta situación también para afectar. No, señor. Estamos defendiendo a la universidad, estamos defendiendo la educación pública para todos los chilenos, para todas las chilenas. Y creo que hoy día, con el ingreso de carabineros a la Casa Central de Chile, se ha roto una tradición. Nosotros la rechazamos como Universidad de Chile, rechazamos esta invasión y solidarizamos con las demandas justas de nuestros estudiantes por una educación pública equitativa para todos los chilenos y chilenas.
Según la versión policial y del Ministerio del Interior, fueron atacados por encapuchados que cometían un delito flagrante y para su detención mediante la fuerza no necesitan autorización, lo que es descartado por estudiantes y autoridades universitarias. Esta violenta acción policial generó una nueva manifestación de cacerolazos que se registró anoche en distintos puntos de Santiago en rechazo a la violencia policial y en apoyo a los estudiantes y sus demandas. Desde Chile, Luis Jerez.
En Honduras, los movimientos de la sociedad civil se han manifestado en apoyo de la dirigente indígena Berta Cáceres, quien fue detenida ilegalmente por efectivos del ejército y de la policía hondureña, junto con el comunicador social Tomás Gómez, mientras viajaban en vehículo hacia la zona de Río Blanco. Los dos forman parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Posteriormente fueron puestos en libertad provisional. COPIN resiste a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Hualcarque. La comunidad indígena lenca lleva más de 70 días en protesta contra ese proyecto hidroeléctrico. Han denunciado la militarización de las comunidades y la criminalización de sus protestas y sus líderes. Nos informan desde Radio Progreso en Honduras.
Luego de una larga jornada en los juzgados del departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, se decidió dar sobreseimiento provisional a Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Escuchemos sus declaraciones luego de este juicio.
El juez desestimó las pruebas, la argumentación y la petición que hizo la Fiscalía y la Procuraduría General, ya que los dos eran partes acusadoras, donde pedían incluso auto de prisión. Esto debido a que, que quedó evidenciado el montaje, la falsedad, incluso la contradicción de sus testigos, que fueron los mismos militares, dos de ellos, uno el que estaba al mando de ese operativo, donde me detuvieron, y son ellos mismos que presenta como testigos. Entonces nos sentimos satisfechos porque además de la lucha legal que se hizo, por supuesto fundada en la verdad y en la justicia, la solidaridad jugó un papel importantísimo, la solidaridad nacional e internacional, la cual yo me siento profundamente agradecida y sé que no solo en lo personal, sino que sobre todo con la lucha de fondo, que es la lucha de Río Blanco, la lucha heroica, histórica que libra el pueblo lenca de Río Blanco.
Con la decisión de los juzgados, ¿se desvirtuaron todas las acusaciones, Berta?
Sí, así es. Ya se cancelaron las medidas sustitutivas que se me habían impuesto, que eran dos. Una ir a firmar cada viernes y la otra que tenía prohibido salir del país. Y a pesar de la presión tremenda que hace Sinohidro y DESCA, que son los que están agrediendo al pueblo lenca de Río Blanco.
¿Qué representa ya para finalizar esto para la lucha que ya tiene más de 70 días en las comunidades indígenas lencas protestando contra los proyectos hidroeléctricos de Agua Zarca?
Bueno, es una victoria, representa una victoria y representa también la fuerza que tiene la solidaridad, la lucha territorial, la lucha jurídica que se ha hecho, ya que, en el fondo es una persecución política y jurídica que se le está haciendo al COPIN.
Escuchábamos a Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, luego de este largo juicio que empezó a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 5 de la tarde. El juez al final decidió dar sobreseimiento provisional. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Leonardo Aguilar.
Informativo Más Voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas. Voces feministas.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana de noticias. Busquen su mejor lugar, que comenzamos a recorrer el mundo bajo nuestra lupa feminista. América Latina y Europa presentes en los siguientes titulares que compartimos a partir de este momento. Mesoamérica, Nicaragua, redes de mujeres preparadas para no permitir reformas. Honduras, justicia para Berta Cáceres del COPIN. Europa, País Vasco, emite resolución el Tribunal de Derecho de las Mujeres, Viena más 20, Euskal Herria 2013. Estado español, 15 de junio, día contra los centros de internamiento para extranjeras y extranjeros. América del Sur, Perú, niegan indulto al expresidente Alberto Fujimori y las mujeres buscan reparación por las esterilizaciones forzadas. Chile, la gran estudiantina, copa todas las calles.
Red de nosotros en el mundo.
Comenzamos a desarrollar los titulares de la mano de las compañeras de Red Nosotras Mesoamérica.
Muchas gracias, cumpas. Comenzamos la información de la región mesoamericana en Nicaragua. Gracias a las compañeras de Radio Voz de Nicaragua, les contamos la siguiente información. Carola Brantome, integrante del grupo de Venancias de Matagalpa, informó que la Red de Mujeres contra la Violencia está preparada para realizar acciones y evitar que se restituya la mediación en la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estas formas que estamos implementando de luchas o de posicionamiento es una manera de decirle estamos preparadas. Sabemos que es un poder igualmente machista, un poder patriarcal, que muchas veces desconoce la ley, como está haciendo en este caso. Esperamos que no, esperamos que tengan sentido común y que cumplan más bien con la ley y no lo hagan. Sabemos también que son pugnas de poder partidario o pesos de poder que se están moviendo en las estructuras de la corte, y eso es lo que está manipulando la ley. Desgraciadamente son nuestros derechos, que no es la primera vez que el Estado o los gobiernos manipulan y negocian con nuestros derechos. Nosotras vamos a estar preparadas siempre, siempre lo estamos, frente a la impunidad, frente a la injusticia, y esperamos que no se dé, porque tienen 2 semanas de estar como en una amenaza, porque esa es una manera también de presionar, hacer la amenaza de que se va a dar y se va a dar, y no lo han resuelto de esa manera.
Informó desde San Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica. Y viajamos hasta Honduras. La dirigente feminista Lenca de Honduras, Berta Cáceres, fue puesta en prisión el 24 de mayo por efectivos militares que, con el apoyo de la policía, la encarcelaron en Santa Bárbara. Escuchamos a Carla Lara, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.
De nuevo un saludo desde Honduras, aquí siempre en resistencia. Y Berta Cáceres es una lideresa indígena del movimiento Lenca, de allá de la zona del occidente del país. Y Bertita está siendo acusada injustamente, ¿verdad? Incluso con una prueba implantada, está siendo acusada de tenencia ilegal de armas en perjuicio de la seguridad del Estado. En un principio la acusación la hacía la Fiscalía, y ahora en esta nueva audiencia será la Procuraduría General de la República quien lanza la acusación, y eso obviamente hace un camino quizás un poco más retador para la defensa. Berta es una compañera muy fuerte, de hecho ha estado manifestando y que no se va a quebrantar, que está firme, ¿verdad? Que se siente muy acompañada. Hemos hecho muchísimas acciones desde diferentes instancias, en el caso propio desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, siendo un llamado a la solidaridad, ¿verdad? Y acciones concretas de firmas de petición para exigir, ¿verdad?, la libertad inmediata, porque aunque ella no está bajo prisión, sí se le han dictado medidas cautelares que implican firmar cada semana en los juzgados de la Esperanza una prohibición de salir al país y obviamente un proceso pendiente de ser juzgado. Lo que sucede con Berta es precisamente la criminalización a la lucha por los bienes comunes. Las comunidades indígenas de esta zona han hecho una lucha sin precedentes, son más de 2 meses de sostener una toma de carretera a la altura de la comunidad de Río Blanco, porque no se represe el río Hualcarque, se instaure ahí un proyecto hidroeléctrico que se llama Huasarca. Nosotras condenamos a las empresas DESA, Sinohidro, que ambas son corporaciones chinas. Condenamos una acción de complicidad de parte del Estado, un contubernio con el Grupo Nacional Ficosa y también con los grupos paramilitares, con el Ejército y la Policía. Y estamos seguras que vamos a seguir contándoles de la red Nosotras en el Mundo cómo va avanzando este acompañamiento necesario, solidario, importante para una de las figuras y de las compañeras más queridas, ¿verdad?, en la lucha de resistencia en Honduras. Informa Carla Lara para el informativo de la red Nosotras en el Mundo.
Y desde Mesoamérica volamos en vuelo directo hacia Europa. Allá nos esperan las cumpas de Red Nosotras en el Mundo Madrid con mucha más información.
El jurado del Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres, Viena más 20, Euskal Herria 2013, considerando que los 8 casos presentados en este tribunal se encuadran dentro de un sistema capitalista, militarista y patriarcal, entendido en sus aspectos económico-financieros, políticos, coloniales, sociales, ideológicos, culturales y medioambientales. Se trata de un sistema que sostiene y reproduce la violencia contra las mujeres de una manera específica y estructural, de tal manera que se hacen equivalentes género y violencia.
Así comenzaba la lectura de la resolución del jurado internacional formado ex profeso para el Tribunal de Derechos de las Mujeres, Viena más 20, Euskal Herria 2013, que se llevó a cabo en la ciudad vasca de Bilbao los días 7 y 8 de junio pasados. Con esta condena simbólica, las promotoras, entre ellas la organización Mugari Gabe, desean se convierta en un instrumento de defensa de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo y que tenga incidencia política ante situaciones en las que la propia legislación vulnera los derechos de las mujeres. En este tribunal se expusieron 8 casos emblemáticos de otros muchos que viven miles de mujeres de cualquier parte del mundo. El tribunal tuvo un especial reconocimiento para las 8 mujeres que presentaron sus testimonios sobre aborto, violencia machista, trabajo doméstico, políticas extractivas y su efecto sobre la vida de las mujeres en casos del País Vasco, Guatemala, Salvador, Colombia y Estado Español. El Jurado Internacional del Tribunal de Derechos de las Mujeres, Viena más 20, Euskal Herria 2013, finalizó instando a estados y organismos internacionales
a garantizar los derechos humanos de las mujeres, entendidos como universales, indivisibles e interdependientes, y cumplir las normas que regulan los mismos de modo imperativo, coercitivo y ejecutivo, yendo más allá de las declaraciones de intenciones y a través de políticas y medidas debidamente financiadas, evaluadas y en las que participen las organizaciones de mujeres y las propias afectadas.
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
Hey, no me dejaron entrar en España porque como soy negra, pues esa gente soy extraña y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza.
Seguimos con información desde Europa y es que en el Estado español este 15 de junio se ha nombrado Día contra los Centros de Internamiento para Extranjeros, los CIEs. El objetivo es dar a conocer la existencia de estos centros a la ciudadanía y denunciar la falta de reglas que los rigen, por los que se comete una amplia vulneración de derechos a las personas que, por una falta administrativa, se les retiene en un régimen carcelario y racista. Recientemente, un grupo de académicas del derecho presentó el informe Mujeres en el CIE, Género, Inmigración y Centros de Internamiento. Estas son algunas de las conclusiones en voz de la compiladora, la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense, Margarita Martínez Escamilla.
De acuerdo con los parámetros legales y constitucionales, el internamiento es una medida cautelar de carácter excepcional cuya solicitud y autorización tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Y sin embargo, se hace un uso abusivo, un uso desmedido y un uso injustificado de estas medidas tan drásticas. Llegan casos y se constatan casos en el CIE de internamientos que no deberían haber sido solicitados y de internamientos que no deberían haber sido autorizados. Y creemos que el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, porque aquí también hemos de decir que el papel de los fiscales como garantes de estos derechos está dejando bastante que desear.
Estas y más razones han hecho que asociaciones como SOS Racismo, Pueblos Unidos, Brigadas Vecinales y Ferrocarril Clandestino llamen este 15 de junio Día contra los Centros de Internamiento para Extranjeros, una iniciativa abierta, popular y descentralizada que puede seguir en su blog 15jdiacontralosCIE.wordpress.com. Desde Madrid, informa Red Nosotras Europa.
Volvemos y nos instalamos en América del Sur porque el presidente peruano Ollanta Humala negó el pedido de indulto al expresidente de este país, Alberto Fujimori, quien en la actualidad cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. En comunicación con Red Nosotras en el Mundo Argentina, Liz Melende López, directora de la organización Flora Tristán y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para los Derechos de las Mujeres, el CLADE en Perú, sostuvo que la condena de Fujimori fue ejemplar en su momento, pero que aún resta saldar una deuda histórica con las mujeres peruanas que han sido víctimas de las esterilizaciones forzadas.
El juicio que se llevó contra el expresidente Alberto Fujimori fue un juicio por delitos de lesa humanidad. Fue hallado como el culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta, ¿no? Son estos dos principales crímenes por los que ha sido juzgado el expresidente Fujimori. No por el caso de las esterilizaciones forzadas, aunque ya está demostrado de que hay una responsabilidad política que se ha demostrado a través de investigaciones, las organizaciones feministas. Seguimos levantando este tema a lo largo de los años. Efectivamente, ya son muchos años que las víctimas y familiares de las víctimas de esterilizaciones forzadas no encuentran justicia ni reparación para estos lamentables hechos que esperamos que en el país no vuelvan a repetirse. Es uno de los pendientes más graves que tiene el ex gobierno de Alberto Fujimori y por el cual realmente no ha sido juzgado, ¿no? Uh-huh. La primera investigación se realizó sobre esterilizaciones forzadas desde el CLADEM aquí en Perú, en donde se demostró que las esterilizaciones forzadas fueron una política sistemática establecida en el año de 1996 y que no solamente atentó contra la salud, sino también tuvo como consecuencia la muerte de muchas mujeres. Nosotras creemos que este tema también debería ser adecuadamente juzgado, los responsables deben ser sancionados y por supuesto que el expresidente es un responsable político.
Seguimos con más noticias. En el sur del continente, al menos 24 universidades y 35 liceos se movilizaron en Chile en demandas de mejoras educativas, una nueva marcha nacional reclamando una transformación profunda del sistema educativo chileno. El creciente número de establecimientos tomados en paros, asambleas o jornadas reflexivas responde al reclamo de las y los estudiantes por una educación gratuita, pública y de calidad que todavía no pudo plasmarse en grandes avances. En el país trasandino, el Estado costea menos del 25% de la educación, mientras que las y los alumnos se hacen cargo de más del 75%. Michelle Bachelet, una de las principales candidatas a la presidencia en las próximas elecciones, sostuvo que ¿por qué el Estado tiene que pagar la educación de su hija cuando ella tiene recursos para abonarlo? Sobre estas declaraciones se expresaba Isabel Salgado, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES.
Es que la educación es un derecho, y partiendo de la base fundamental de que la educación es un derecho, la educación debe ser para todos. Y nosotros hoy en día vemos cómo la educación se ha privatizado, cómo se ha lucrado con la educación. Entonces nosotros creemos que la educación hoy en día es un bien de consumo, es una cosa totalmente mercantil. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que la educación vuelva a ser un derecho, que la educación sea igualitaria para todos, porque no es justo, independiente de que a lo mejor ella pueda pagar la universidad de su hija, que esa niña se excluya de toda la ciudadanía, porque nosotros queremos una integración social.
Hasta acá llegamos con las noticias por esta semana. Muchísimas gracias por su compañía. Nos encontramos la próxima semana con mucha más noticias.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Síguenos en Twitter. @ más-voces.
Aquí terminamos. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.